to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
9 y 17 minutos de la mañana. Ahora mismo en las carreteras ya la situación ha mejorado y mucho con respecto a lo que teníamos en horas anteriores, y el tráfico es fluido prácticamente en toda la red viaria de Vizcaya. Arrastramos algo de densidad de tráfico en la avanzada en Leioa sentido Bilbao, pero nada especialmente difícil de manejar. Ahora sí, arrancamos el tiempo para la tertulia. Lo hacemos con Mikel Jauregui. ¿Qué tal?
Egunon, beñat.
Vaya día grisáceo, el que tenemos hoy.
Sí,
típicamente frío, bilbaíno.
Y frío, ¿no? Además, sí, frío. Sí. Ya empieza a llegar el frío, ¿no?
Que también, oye, no está mal que se parezca, ¿no? El tiempo, sí, a la estación en la que estamos. Sino al final, esos, claro, veranillos, yo creo que nos confunden.
No, tenemos que acostumbrar. No, estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Yo creo. Viene mal tiempo, viene mal tiempo. Coges un armario, sacas las cosas, pones las otras.
Daría para otra tertulia, pero yo, por ejemplo, sostengo que Bilbao es mucho más bonito en los días grises que en los días soleados. No le pega esto del día soleado.
Bueno, a mí, yo te confieso una cosa, a mí no me molesta nada que llueva, ¿eh?
No, tampoco, ¿eh?
Yo me traslado por Bilbao cuando llueve. La gente veo que corre por un sitio, por otro, buscando paraguas. No me molesta nada la lluvia.
Tiene su encanto. También estamos con Juan Mari Gastaca. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, mira.
Pues iba a deciros que llueve sobre mojado, pero en este caso no con el tiempo, sino porque, claro, vamos a tener que seguir hablando de corrupción, de presunta corrupción. Y es que el día de ayer, pues para aquellos que seguramente quieren alentar discursos antipolíticos, fue un regalito absoluto, porque teníamos por la mañana la detención del presidente y del vicepresidente provinciales de Almería, en este caso relacionado además un caso de concesiones irregulares que tienen que ver con las mascarillas. Hablamos de Javier Aurelino García y Fernando Jiménez, ambos del Partido Popular, ambos han sido suspendidos cautelarmente de militancia. Y por la tarde teníamos, bueno, pues ese nuevo informe de la UCO con más informaciones o más investigaciones sobre Santos Cerdán. Antes de ir a los hechos en concreto, Juan Maris, que sí que parece que se acumulan, ¿no?, estos casos que acaban generando un barro que impide casi pues defender, ¿no?, la política.
Yo creo que estamos instalados. Yo creo que incluso el colectivo social nos hemos instalado en que la realidad política está condicionada fundamentalmente por dos cuestiones. Uno, el tema de la corrupción, y otro, el tema judicial, ¿no? Yo creo que son los dos vectores que marcan un poco el desarrollo de la acción política, ¿no? Ahora mismo acaba de empezar el pleno de control, y mientras se ponen a hablar de la economía y de los datos macroeconómicos, de la situación tan boyante, pues por la otra parte estamos hablando de la corrupción. Al final todos los titulares los vamos a llevar por el tema de la corrupción, y yo creo que es un poco lo que está contribuyendo a que aumente la desafección política, ¿no? Y el ejemplo sería lo de ayer, es decir, ¿a quién coges? A uno y a otro, los dos partidos mayoritarios afectados y de lleno involucrados en algo tan despreciable como es el tema de la corrupción, ¿no? Es decir, ese negocio que tú puedas hacer en plena pandemia con el tema de las mascarillas, ocupando puestos de tanta responsabilidad como una diputación provincial, o el tema de que tú hayas podido llevar toda una campaña de primarias en el Partido Socialista mientras realmente ya estabas iniciando una trama de corrupción, o hayas llevado un poco los designios de mano derecha del presidente del gobierno y del líder socialista, y realmente lo que estabas haciendo es embolsándote dinero de la manera más torticera, ¿no? Y realmente son escenarios que donde casi reniegas de la acción política.
Sí, bueno, estamos llegando ya a una situación en la que, bueno, ya no es que este partido o aquel o este grupo de personas o estas ideas o sean más propensas a la corrupción o no la corrupción, o este partido arrastre más corruptos o menos corruptos. Es que es la condición humana, no humana, la condición española, pues nos lleva a eso, ¿no? Hay que ser corruptos. La gente, si puede ser corrupto, es corrupto, ¿no? Los que no lo son es porque no pueden serlo. Eso es lo que la conclusión es que estamos sacando prácticamente todos. Pero es que yo echo la mirada hacia atrás y digo, pues esto ¿por qué nace? ¿Por qué somos así, no? Yo durante mi vida laboral he visto en muchas empresas gente que se llevó a su casa, por ejemplo, los folios. Me voy a llevar un paquete de folios, se los llevo a su casa, o los bolígrafos. Recuerdo que cuando empezaba la época escolar se pedía en el almacén muchísimos cuadernos. ¿Esto qué era? Sí, pues es una corrupción. Es una corrupción pequeñita, pero es corrupción. ¿Y por qué? Pues porque se podía hacer. Imagínate esta gente que se llevaba los folios, si en vez de llevarse los folios se podía llevar las grapadoras, se llevaba las grapadoras. Si se podía llevarse las sillas, se llevaba las sillas. Si se podía llevarse las televisiones, se llevaba las televisiones. Y esto, de abajo arriba, es algo tan piramidal que llega un momento en que ya no es que sea del Partido Socialista, ni es que sea del partido Popular, etcétera. No, es que somos, es una persona que ha llegado a eso. Ya no vale. Mira, hay una cosa que yo creo que va a acabar. Ya no vale eso de acusarse que tú eres más corrupto o tú eres menos corrupto. Se acabó. Ya creo que llegará a la conclusión todos de que son todos corruptos. Son todos posiblemente corruptos. Y con esto que acabo de decir, voy a pedir perdón, porque en todo este mundo, por supuesto, hay muchísima gente absolutamente honrada que pudiendo meter la mano no lo hace y son honestos, etcétera, ¿no? Pero es una pena, les arrastran estos otros.
Claro, hablabas, Juan Mari, desde este caso, ¿no? De Almería también, porque la cuestión de las mascarillas es quizá también un elemento que afecta, ¿no? Socialmente aún más, con todo lo duro que fue para muchas personas, por un lado la pandemia en sí misma, pero también pues esas medidas que llevaron a cabo los gobiernos para impedir su expansión y esos confinamientos que fueron muy duros para muchas personas. Quizá se genera todavía, ¿no?, un discurso más encendido al ver que en estos casos de presunta corrupción precisamente se mezcla aquella época y aparecen pues las mascarillas que se convirtieron en el símbolo de una etapa.
Sí, yo no sé si se puede establecer, creo que no, es decir, una escala de repugnancia o de rechazo en cuanto a los posibles casos de corrupción. Pero, por ejemplo, yo sí que creo que cuando hemos conocido algunos supuestos casos de negocios fraudulentos en torno a las mascarillas, yo creo que sí que son cuestiones que te llegan bastante dentro, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede ser perder el ser humano su condición ética o sus mínimos principios y valores humanos para aprovecharse de esa situación, en este caso política, me da igual, que podría ser también empresarial, para hacer negocio en este tema con las mascarillas, ¿no? Es decir, yo creo que es un poco donde ya la bajeza humana, es decir, el ser crápula y alcanza sus cotas más altas, ¿no? Y por otra parte, es decir, el tema de Santos Cerdán, todavía recordamos manteniendo por activa y por pasiva su inocencia, es decir, incluso yo todavía recuerdo esa famosa frase el día de su encarcelación, cuando acabe de declarar con el juez, daré una rueda de prensa y lo voy a contar. Es decir, y cuando tú sabías que llevabas años, es decir, con esta acción supuestamente delictiva, donde tú estabas viendo que estabas viviendo a cuerpo de rey gracias a una gestión absolutamente fraudulenta, ¿no? Yo no sé, por eso digo que Beñaz, yo no sé si se puede establecer distintos tipos de corrupción en cuanto a la valoración que podamos dar por el ciudadano, ¿no? Pero yo sí creo que aquellas cuestiones que se han producido en los momentos de mayor dolor sí que llegan bastante dentro.
Sí, además, lo que dices, que lo estabas comentando antes, ¿no? La corrupción con el tema de las mascarillas, etcétera, ¿no? Esto sí que es, bueno, pues son grados de corrupción, ¿no? Pero como decía Camus con la en la peste, ¿no? Uh-huh. Decía que lo malo de la peste, lo malo de la pandemia, digamos, no es que se muera la gente, sino que descubría descubría el fondo de las personas. Es decir, las personas con la peste se convertían, sacaban lo que eran, de lo que llevaban dentro, ¿no? Se convertían malas, en este caso, en el caso de las mascarillas. Y con respecto al tema de la corrupción, de Cerdán, etcétera, todas estas tramas con empresas, etcétera, la verdad es que bueno, ves si los políticos son corruptos, pero es que no son corruptas también las empresas. ¿Hasta qué punto? O sea, ya no solamente es el político, sino que es el empresario también, ¿no? Que dice, ah, pues mira, yo a este señor le doy el 2% y me pongo morado a hacer obras y a hacer carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, y no sé, yo todavía no he visto, no lo sé, ¿eh? Todavía no he visto a un empresario que lo lleven a los juzgados. Se dice, oiga, usted ha corrompido a un político, ¿no? No lo veo, ¿no? Porque ahí es una tercera parte, ¿no? Los políticos y los señores que empresarios, pero los señores empresarios, vuelvo a repetir, que cometen esos delitos.
El caso pues Cerdán...
En este caso sí que va a haber, en este caso sí que tienen ya fecha de cita con el juez, ¿no? Es decir, los tres directivos de Acciona. En este caso sí. Yo creo que hay tantas pruebas acumuladas, hay tantos comprobantes de pagos fraudulentos de comisiones, que yo creo que ahí sí que, bueno, de hecho tiene ya fecha para comparecer ante el juez. Y en este caso yo creo que en el colectivo sí que nos queda un poco la idea de que sí que hay una empresa realmente señalada en todo el proceso de corrupción de una de las partes de las dos tramas que hay en el Partido Socialista, ¿no?
Son en este caso, en el caso, bueno, pues la UTE entre Acciona y la empresa vinculada a Cerdán, que son Servinavar, son 245 millones en obras adjudicadas a la misma, para que pongamos sí. Un poco en contexto. No sé si os parece que en el caso Cerdán hay una complicación extra, que es que empieza a difuminarse, a veces interesadamente, lo que era la labor oficial de Cerdán, como bueno, pues el gran negociador de Sánchez, y lo que podríamos tildar pues como su actividad emprendedora con esto, ¿no? O sea, que se empiezan a difuminar incluso en los informes de la UCO, y eso es peligroso.
Bueno, es decir, de todas maneras, recordemos que uno de los argumentos que manejaba la defensa como exculpación de Cerdán es que estas acusaciones respondían a que había tenido un papel estelar en la negociación de los acuerdos con Junts y con Puigdemont. Es decir, es que realmente la sinvergonzonería de algunas personas sí. Yo creo que no tiene límite. Es decir, es que de verdad, es que nos han mentido como si el resto de los ciudadanos fuéramos tontos. A mí eso es un poco lo que realmente me duele, ¿no? Que personajes como este señor, que realmente, decía antes, es un crápula, es un sinvergüenza absoluto. Es decir, y ojo, podemos hablar de Mazón o de lo que fuera. Yo no quiero establecer una sola categoría en un solo partido. Pero realmente todos hemos leído y escuchado cómo a su abogado y a él mismo, Lionel Cerdán, decían que es que realmente esta actuación de la UCO persiguiendo sus actuaciones irá por ese papel negociador, ojo, incluso para la presidencia del gobierno de Navarra o otras cuestiones con los socios que han apoyado la mayoría de la investidura. De verdad, es que cuando conoció ayer el informe demoledor de la UCO, es que me hubiera gustado ver por no sé, por un agujero, la cara de Cerdán en la cárcel, ¿no? Para decir, oiga, es que de verdad quedo retratado para toda mi vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos todos sorprendidos. No, bueno, yo personalmente llevo sorprendido desde hace mucho tiempo con esto de la corrupción, ¿no? Porque me da igual que sean del Partido Popular, que del Partido, que del PSOE, etcétera. A mí la corrupción me parece algo miserable, ¿no? Algo que, bueno, como estoy aquí arriba, yo puedo hacer lo que me da la gana y entonces lo primero que voy a hacer es llenarme los bolsillos. En vez de pensar en la gente, en los ciudadanos, etcétera, lo primero va a pensar en el bolsillo. Y además, seguramente tendrán un pensamiento según un umbral de tiempo, ¿no? Dice, bueno, total voy a estar en la política, voy a estar 3, 4, 5, 6 años, dentro de 6 años desaparezco prácticamente de esto, pero ya tengo los bolsillos llenos de todo, voy a vivir mi vida, ¿no? Si no me pillan estos días, qué bien, ¿cómo lo voy a hacer? Yo estoy un poco harto de todo esto, y la verdad, sobre todo, que se utilice, que utilicen ellos mismos, los de un partido y los de otro, utilicen como armas, es que tú eres un corrupto, es que tú tienes más, es que tú tienes 20 en la cárcel, es que que yo me parece ya un despropósito, me da pena, me da no quiero ni oírlo casi prácticamente.
En este aspecto, no está de más, ¿no?, recordar también las declaraciones que escuchábamos el fin de semana de Aitor Esteban, que decía, por ejemplo, que hacía falta más claridad sobre el caso Cerdán, que estaban tensos, ¿no?, pues en todas las formaciones. ¿Os parece que nos estamos acercando al punto de que esto sea ya insostenible? Es decir, ¿cuántos informes de la UCO puede soportar esta precaria alianza parlamentaria?
O dicho de otra manera, es decir, realmente si el tema de Cerdán, si Cerdán hubiera sido secretario de organización del PP, ¿qué estaría pasando ahora mismo en la Cámara y en la acción política? ¿Qué estaríamos diciendo? Sí, yo siempre he hecho lo mismo, ¿no? Es decir, que yo para analizar situaciones, yo siempre trato de ponerme en el papel del de enfrente, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería nuestra reacción incluso de los medios? Es decir, es que, vamos a ver, es que el brazo derecho del presidente de gobierno ha estado cometiendo durante años esta serie de tropelías y de corruptelas, y nos está pasando absolutamente, bueno, le estamos dando, bien, un valor de cabecera de todos los titulares, nosotros llevamos ya un rato en la tertulia hablando de este tema y seguiremos en los próximos días, pero desde un punto de vista de la responsabilidad política, esto, ¿dónde acaba? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué acaba? Simplemente en que usted deja de ser militante del Partido Socialista en Navarro, del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, de verdad, durante todo este tiempo que usted ha estado dirigiendo desde la sala de máquinas de Ferrat, listas electorales, posibles prebendas, etcétera, etcétera, que lo está haciendo un corrupto, eso. Los socios que ahora mismo apoyan a la investidura de Sánchez, ¿qué les parece? Y si ese tema lo hubiera hecho Miguel Tellado, es decir, ¿ustedes ahora mismo qué estarían diciendo?
Sí, efectivamente, es así. Sí, es igual para las todas partes. Es que la verdad es que pensar que esa persona ha estado negociando todo y bueno, ahora como decía el Beñat, ¿no? Parece que lo cruza todo, todas sus negociaciones, y que si con el PNV, que si no sé qué, que si los carros, bueno, pues ya empezamos a dudar todos, ¿no?
Sí, porque acaban apareciendo en el informe de AUCO cuestiones que, bueno, pues uno podría entender que son bastante habituales en una negociación cuando te sientas con otro partido político.
Sí, aparentemente es eso, claro. ¿No? Yo quiero pensar en eso, quiero pensar porque son, bueno, yo voy a negociar tu apoyo para la investidura y tal, pero si te apoya la investidura me vas a dar a cambio esto, esto y esto, ¿no? Y son temas, reuniones secretas que tienen y tal. Pero es que de repente, no sé, se mete la OCU por medio, empieza a decir estas cosas y empiezas a dudar, ¿no? Aunque efectivamente el PNV ha salido al paso diciendo que no tiene nada que ver el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿qué no habrá hecho este señor que habremos sido todos tan felices? No, este se va a Bruselas a hablar con Puigdemont y, por Dios, ¿qué habrá pasado ahí, no? ¿Qué habrá pasado ahí? Y es así, ¿qué vamos a hacer?
Planteabas también, Juan Mari, claro, ¿qué sucedería? Es verdad, si esto lo estuviera protagonizando el Partido Popular, la indignación pues que seguro sería también muy importante. Quizá al final a lo que llegamos es que lo único que mantiene unido al bloque del gobierno es lo que tiene enfrente, ¿no? Que con un Partido Popular quizá como en otras épocas más abierto a pactar y lógicamente en un escenario en el que Vox no era un actor, pues esto quizá ante la multitud de informaciones de los últimos meses se hubiera acabado hace tiempo.
Sí. Pero sin duda, yo creo que el primero que ha visto esta beta es Sánchez, pero desde el primer momento que dijo vamos a levantar un muro. Es decir, cuanto más se contribuya a la polarización, más rédito saca el Partido Socialista, porque realmente más retrata la esa parte negra que puede ser el Partido Popular y Vox en una futura legislatura. Entonces, es decir, esa situación de polarización la va a intensificar al máximo el Sánchez, y todos sabemos que en ese terreno yo creo que es imbatible, ¿no? Es decir, realmente contraponer acciones sociales o de progresismo contra cuestiones de privatización, limitación de derechos, etcétera, etcétera, es una cuestión que en el discurso de Sánchez forma su ABC. Entonces, yo creo que esa polarización que jamás hemos conocido un nivel de polarización, porque ahora ya ya, ya le vemos al otro como enemigo. Es decir, ya no es, es nuestro adversario político, es el enemigo. Eso se está trasladando a los medios de comunicación, a las relaciones personales, porque existen realmente dos bloques y desde luego, desde el punto de vista del gobierno, ese tema se va a incrementar porque en el horizonte inmediato vienen las elecciones autonómicas y en el horizonte del 27, pues, o cuando sea, vendrán las generales. Entonces, cuanto más intensifica esa polarización, más rédito va a sacar Sánchez, o cree Sánchez que puede sacar.
Sí, yo me gustaría decir una cosa, porque me llama también la atención el asunto de la OCU, ¿no? La OCU siempre parece que actúa a burro muerto, ¿no? A burro muerto entro, miro y digo lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. No sé, la OCU en otros casos no investiga, no trabaja, no hace nada más que cuando se le da el encargo de que investigue o haga. Es una cuestión que me llama mucho la atención. Yo, resulta que sí, no, ha pasado esto. No, espera, vaya la OCU, viene la OCU y nos saca una serie de datos que decimos, joder, que ahí va, ¿y cómo no sabíamos esto? La primera pregunta es, ¿cómo no sabían ustedes esto? ¿No? Digo yo, pero bueno, no.
Bueno, quizá, de
pues,
hecho.
Pues fíjate, Miquel, el origen del tema de lo de la Diputación de Almería. A fin de cuentas, es un pinchazo a un empresario que se está jactando del negocio que acaba de hacer con las mascarillas, sí, con la gente de Almería. Es que ni siquiera. Sí, es decir, fíjate dónde está el origen. Entonces, y también hay que pensar en el número de efectivos que tienen, en las horas que hay que pasar siguiendo conversaciones, cuando muchas veces nos hemos preguntado, es decir, por qué después de lo de Aldama se está tardando tanto en dar informaciones de calado, pues como la de ayer de Cerdán. Es porque, según cuentan quienes realmente están en el meollo del tema, es que son horas y horas y horas de escuchar y de leer WhatsApp y de seguir conversaciones, pero que tampoco disponen de centenares de personas haciendo ese trabajo.
Sí, no. Supongo que tiene que ser eso, pero bueno, que llama un poco la atención, ¿no? Dice, va, solamente entre en estos casos, ¿no?
Y está llegando un punto en el que, de hecho, va a ser, ¿no?, la única o el único clavo al que agarrarse, ¿no?, desde ciertos sectores.
Claro.
Es decir, sembrar la duda sobre la UCO, porque si no, es que la magnitud de la evidencia empieza a volverse difícil de manejar, cosa que acabaría también entroncando con el caso Leire Díez, si verdaderamente estaba tratando, ¿no?, de... Bueno, pues desmovilizar ciertas operaciones o no. Tendremos tiempo de hablarlo. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino. Hago rondita de mensajes a la vuelta y ya vamos tocando también otras cuestiones.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Expo Click de San Francisco en el yacimiento del convento. Acceso por Conde Mirasol. Un viaje para todas las edades por la evolución de Bilbao con la magia Playmobil. Gracias a Bilbao Histórico, comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, con el apoyo del Museo de Reproducciones y Ayuntamiento de Bilbao. Expo Click de San Francisco.
Derio celebra Udazkena Martxan este sábado. Desde las 7, las canchas cubiertas se llenarán de música y buen ambiente con el espectáculo Cultura Berebidean, con artistas como Doctor Deseo, Sarama, Mikel Urdangarín, Betagarri y muchos más. La fiesta continúa con Osabi y DJ Blessif. Satos eta gozatu, Udazkena Martxan Derion.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't
Bueno, vamos con lo que nos dicen los oyentes. Nos dice uno: ya puestos a ilegalizar, podrían hacerlo con el PP y el PSOE, no se puede robar más en 45 años. Es un saqueo, dice Vox dando palmas. También otro oyente que dice que no se nos olvide nunca que hubo un partido que no era corrupto, que le metieron en 500.000 corruptelas, todas mentiras, y el sistema le destruyó. También nos dicen: donde hay dinero hay corrupción, sean políticos, fuerzas de seguridad, poder económico, sanidad, medios de comunicación, etcétera. No solo en política. Es verdad que... para la corrupción en los medios de comunicación cada vez es más difícil porque hace menos dinero, con lo cual, claro, si depende de que haya dinero, pues ya son muy pocos los que pueden jugar a ese juego. Otro que nos dice: que yo sepa el quebranto económico encontrado por la UCO del caso Santos Cerdán es de 450.000 euros. ¿Dónde están todos esos millones que, según mucha gente, se llevó Cerdán? ¿En los 8.000 euros que gastó su mujer en muebles?, se pregunta. Luego también nos dicen que las corrupciones de PP o PSOE solo han salido a la luz cuando el bipartidismo ha dejado de funcionar. Mucho tiempo seguido en el poder, sin un sistema independiente de control de adjudicaciones de contratos con dinero público y que persiga por igual a corruptores y corrompidos que seguirán produciendo escándalos interesados. Considero, dice, y me temo que si en este país, que por tan buenos nos tenemos, investigase, las adjudicaciones tampoco han sido transparentes y sí con intereses partidistas. Y otro que nos dice que ni al PSOE ni al PP les interesa que la UCO tenga medios para investigar. Ambos son los más corruptos y los que más tienen que esconder. Bueno, pues esto es lo que nos va dejando este tema, que veremos la evolución y que, como decíamos antes, ¿no? Al final, Juan Mari, parece también que estamos en este, bueno, permanente espera al, no sé si el informe pues demoledor, porque muchos lo han sido, sino ya definitivo, ¿no? El que de una vez por todas pues parezca que sirva para hacer esto insostenible, porque ese es el camino. Es que se antoja muy largo el camino hasta agotar la legislatura.
Yo creo que ese informe demoledor, como dices tú, yo creo que solamente puede ser de esa magnitud en algo relativo a la financiación del Partido Socialista. Es decir, porque desde un punto de vista político o de repercusión política, la línea que está siguiendo, la línea oficial que está siguiendo el Partido Socialista es clara. Es decir, nosotros ya hemos tomado la determinación de aislarnos, de quitarnos a este señor de encima. Es decir, no es nuestro. Es decir, todo lo que ha hecho tendrá que tener una repercusión judicial, pero desde un punto de vista político, nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. Otra cosa es la interpretación de esas palabras y que nos quedamos más o menos, o que entendamos que es suficiente o insuficiente. Pero desde el punto de vista de lo que puede tener una repercusión de cara a un fin de legislatura, etcétera, etcétera, yo creo que ahí solo lo puede marcar que realmente haya un informe, bien por la vía de los casos de Leire, etcétera, etcétera, donde haya un caso claro y flagrante de financiación irregular dentro del Partido Socialista, que les obligue a los socios a realmente dejar abandonar al Partido Socialista.
Sí, bueno, si eso se constata, y si eso es así, evidentemente, pero los socios se marcharán rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, da la sensación de que, bueno, que están muy tranquilos en esa dirección, ¿no? Y bueno, y yo ya no por el Partido Socialista ni por el Partido Popular, no, yo ya es que desearía que no, joder, que haya un informe que diga: no, tienen la contabilidad, la tienen bien, la tienen perfectamente bien, no hay ningún problema, no, excepto porque es que sea, solo nos faltaría que saliera, ahora hay otro petardo por ahí, ¿no? Entonces ya, bueno, pues esto ya se apaga y vámonos, ¿no? Se acabaría, ¿no? Es así. Y bueno, y yo entiendo que estas cosas tienen que ser así y lentas, y es lo que más echo de menos, ¿no? Que se haga de una forma más rápida, que sepamos antes, que se acaben antes todos estos comentarios, porque es que al final llenamos los periódicos y días sobre lo mismo, sobre Cerdán, sobre Ábalos, sobre las chicas, sobre las no chicas. A ver, a ver si acaba de una vez ya, por fin, ¿no? Y dicen: bueno, pues bueno, estos señores son unos sinvergüenzas, han robado tanto y han hecho tanto, y venga, ya los vamos a mandar a la sombra una temporada y ya está. Yo estoy deseando que eso ocurra, ¿no? Porque es que, joder, todos los días estamos desayunando con estas cosas que, bueno, que al final no son nada buenas, ¿no? Para seguir andando, para pasar y para poder tomar una caña tranquilamente, ¿no?
Voy con la última ronda de mensajes a este respecto. Dice, pero todavía pensáis que todos estos se llenaban los bolsillos y el presi se quedaba sin nada. Todo esto solo es la lamentable punta del iceberg del PSOE. Otro que dice, no hablábamos de corrupción porque es una práctica del resto de España. Aquí si surge algún indicio, no importa, son de los nuestros. Y otro que nos dice, la transición, amigo. Y os quería hablar de algo que a mí me llamó poderosamente la atención ayer. Que seguramente dice mucho también del espíritu de los tiempos. Y es que estaba ayer el príncipe saudí Bin Salman en la Casa Blanca, ¿no? Si habéis visto las imágenes. Es cierto que cada vez estaba visitando a Donald Trump, lógicamente. La Casa Blanca cada vez parece más el palacio de un jeque árabe, con tesoros dorados que ha puesto Donald Trump. Y, en fin, si uno ve la imagen, pues pudiera pensar, o la viera desde la perspectiva de hace unos años, que era el presidente estadounidense el que iba a visitar, ¿no?, el palacio de un jeque y no al revés. Y en un momento dado, una reportera se dirigió a Bin Salman y le dijo, bueno, la inteligencia estadounidense ha concluido que usted orquestó, el brutal asesinato de un periodista. Las familias de víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que esté usted aquí en el despacho Oval. Y en ese momento Trump interrumpió, criticó al medio de comunicación, que era ABC News, y terminó por decir sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, things happen. Son cosas que pasan. Trump nos ha sorprendido en muchas ocasiones, pero a mí me cuesta encontrar declaraciones más graves que, bueno, limitar el brutal asesinato de Jamal Khashoggi a cosas que pasan, sí. Que lo desmembraron.
Sí. Ya, pero bueno, yo no. A veces intento meterme en el cerebro, en la cabeza de Trump y no. Él lo ha intentado, y que bueno. Pero no, es imposible, no puedo pensar, imaginar lo que le pasa por esa cabeza, ¿no? Es capaz de hacer y decir lo que le da la gana cuando le da la gana. Y no sé, a veces pienso que es como un chiquillo, ¿no? Que de repente te insulta o te tira una piedra o te toca el timbre del portal de tu casa y te dice, era idiota y cosas de esas, ¿no? Pues no sé si es así, no sabría qué decirte, pero la verdad es que sí, sorprende, sin duda, sorprende.
Uh-huh. Es un ejercicio hercúleo el que quiere hacer Mikkel, de ponerse la cabeza de Trump. Pero fuera de ese tema, a mí lo que realmente más me preocupa que el tema de Trump, porque Trump puede desaparecer en 2-3 años, en una legislatura más, no. Es los millones de votos que respaldan a Trump. Oh, oh. Es decir, quienes realmente están enfervorecidos y apoyaron que hay que asaltar el Capitolio y realmente derribar una cuestión, un resultado democrático y constitucional, quienes realmente secundan acuerdos de paz con un indudable interés militarista por el medio y de interés económico personal, quienes realmente en el caso de la reunión de ayer, además de esa frase tan yo creo tan perversa y de tan hiriente, realmente este señor se sale de la Casa Blanca con una serie de contratos de apoyo militar, de compromiso de que va a participar en la reconstrucción de Gaza, y es el mismo criminal a quien más o menos yo creo que todos le apuntamos como responsable de ese asesinato del periodista en Londres. Entonces, a mí la cuestión es ya, si el tema de Trump, yo no sé si lo estoy metabolizando desde el punto de vista de que ese que es una amenaza, es una amenaza real. A mí lo que me preocupa realmente es que ha depositado, ¿no?, esa semilla, es decir, de ese fascismo galopante en millones de personas que realmente se creen ese discurso y que se van a creer ese discurso. Entonces, que vamos a tener ese efecto Trump no solamente en este mandato, sino realmente en posibles gobiernos republicanos, ¿no? Entonces, a mí esa es un poco la cuestión que más me preocupa de fondo de una gran nación. Entonces, es decir, ¿cómo se puede llegar a eso? Es decir, esos millones de personas realmente siguen aplaudiendo escenas como las que estamos hablando. A mí ese es un poco el drama.
Sí, no, yo creo que todos nos preguntamos eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tantas personas tengan el cerebro en esa dirección, ¿no? Y le hayan votado a este señor, ¿no? Es que, ¿cómo puede ser esto? Pues bueno, es una... Es una realidad, está ahí, la han votado, ahí está, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues no sé, los análisis, habrá cientos o tropecientos análisis sobre esto, pero la verdad es que le han votado un montón de personas y la verdad es que él va a hacer y hace lo que le da la santísima gana y cuando le dé la gana, lo que se le ocurra en cada momento. O sea, no hay una ruta marcada, no, lo que se le ocurra en cada momento lo va a hacer y ya está. Bueno, estamos viendo, es que está claro que en el tema de Venezuela, yo no sé si puede discutir de un lado o de otro, pero es que eso de porque sí, porque me da la gana, me cargo yo una lancha que hay y mato a cuatro, pues es que me parece, vamos, yo creo que eso es un crimen, ¿no? O sea, es decir, si un señor entra aquí en la isla Ízaro con una barca y va y dice, no, es que trae droga y lo vamos a matar, y pomba, le tiran una bomba y lo matan ahí, oye, nos llevaríamos las manos a la cabeza, diríamos, ¿cómo hemos podido hacer esto, no? Habrá que cogerles, habrá que llevarles, habrá que juzgarles y habrá que llevarles a la cárcel o hacer lo que haga falta. No, pero no, se acabó. Mira, aquellos que vienen ahí son narcotraficantes, tirarles una bomba, pomba, se acabó. Y estamos todos. Yo es que todavía no he visto ningún periódico que diga, joder, esto es... Bueno, en algún caso sí. Esto es ilegal. Esto que están haciendo Estados Unidos es un crimen. Pero no es Estados Unidos. Lo que está haciendo es Donald Trump, que está diciendo que se haga eso. Y estamos admitiéndolo todo. Y dentro de poco admitiremos más cosas.
Parece un rechazo, ¿no?, en estas acciones, bueno, de lo que hemos entendido, ¿no?, como la democracia liberal y que... ha dado forma también al orden mundial del último siglo.
Sí, pero yo ahí es donde siempre encuentro la gran paradoja. Uh-huh. Es decir, no tú, como dices tú, Viñar, desde pequeño casi más o menos te dejas imbuir por ese sentimiento demócrata, uh-huh, democrático de ese gran país. Pero luego realmente asistes a unos recuentos electorales que igual en algunos países subdesarrollados diríamos que son propios, ¿no? Es decir, asistes a unos comportamientos antidemocráticos en acciones, en relaciones internacionales, que dices tú, bueno, esto es el puro fascismo y la pura demagogia y el sometimiento de un orden económico. Entonces, yo ahí siempre he tenido la duda de, oiga, pero ¿en qué basamos este espíritu democrático en Estados Unidos? Es decir, ¿qué es lo que nos están enseñando? Ahora mismo, si tuviéramos que hacer una reflexión, decir, oiga, pónganos en un papel, en un folio en blanco, cuáles son las aportaciones desde un punto de vista democrático de este país.
Claro.
Y yo no sé si cuántas líneas cubriríamos en ese folio en blanco, ¿eh?
No, tienes razón, Juan Mari. En este momento no habría ninguna... ninguna indicación, nada nos indicaría que eso es democrático lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, pero es que es así, es que ha habido, como bien has dicho hace un momento, ha habido millones de personas que lo han votado, millones de personas que quieren que ese señor esté ahí y que actúe como está actuando, no quieren que actúe como está actuando, sino que le han votado así, para que haga lo que le dé la gana, y es así. Y eso lo tenemos que tener, y como bien decías antes, a ver si aguanta poco, ¿no? 2, 3 años o 4, no sé lo que aguantará, ¿no? Pero es así, y no hay vuelta de hoja.
Porque sí que vimos en su primera legislatura más intentos de plantar cara a Donald Trump, cuando aquí lo que nos hemos encontrado son más ejercicios de apaciguamiento, de a ver si está más calmado. Quizá el ejemplo más claro es Rutte, ¿no? Porque bueno, pues el tono con Trump por momentos rozaba lo vergonzante, pero es cierto que otros muchos mandatarios también parecen haber adoptado esa posición, ¿no? De, bueno, vamos a tratar de apaciguarlo y a ver si amaina la tormenta lo antes posible.
Empezando por Europa.
No se ha opuesto prácticamente a nada.
Ese es un poco el factor o el fenómeno que tenemos encima, ¿no? Es decir que por un lado, es decir, se nos llena la boca, es decir, de críticas, de acusaciones, es decir, contra un poco la política de este hombre, pero al mismo tiempo, es decir, casi nos plegamos ante las amenazas, ante los debates de los aranceles.
No. Sí, nos plagamos porque está la economía, está la fuerza militar, está todo. Son los que mandan, son los dueños. Entonces, bueno, oye, ponte un gorro rojo, pues me pongo un gorro rojo. ¿Por qué? Porque se me lo ha dicho Trump. Pero bueno, ¿y porque te lo diga Trump? No, pero es que Trump tiene mucho dinero y además tiene una serie de portaaviones y esto, y me pongo un gorro rojo y me salgo a pasear. Y es así.
Vamos a tener tiempo de tratar seguramente los temas que hemos tocado hoy a lo largo de muchas tertulias, porque están aquí para quedarse, pero ha sido un placer charlar de estos temas con Mikel Jauregui, eskerrik asko.
Sí, sí, bueno.
Y con Juan Mari Gastaca, eskerrik asko.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.